people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it?
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Tan solo restan dos jornadas para finalizar la Liga Sobal y las apreturas siguen tanto en la lucha por los puestos en las competiciones europeas como en las plazas de descenso. Se disputó otro Fútbol Club Barcelona Interesport Balonmano Atlético de Madrid y los azulgranas demostraron que se encuentran en un buen momento de forma para encarar en unas semanas la Final Four de Colonia. Finalmente, el Balonmano Atlético de Madrid tendrá la viabilidad que todos deseábamos para la próxima temporada. Talán Dusevallev, el alma mater del equipo, confirmó que seguirá al frente. Gran noticia para el balonmano español. Se presentó el nuevo cuerpo técnico de la Real Federación Española de Balonmano, con Manolo Cadenas como seleccionador masculino, Jorge Dueñas en la selección femenina y Manolo Laguna como director técnico. El Vera Vera, campeón de la Liga Femenina, y Ambrose Martín, que ha logrado el título deseado de la Champions femenina con el Győr húngaro. Mucho que contar y que comentar. Y por cierto, nuevo equipo de la Liga Sobal, el Ángel Ximénez Puente Genil. Hoy en De Rosca os traeremos interesantes entrevistas, toda la más rabiosa actualidad del balonmano, abordaremos nuestro debate con la tabla redonda, escucharemos los cantos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Como siempre, todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Pedro Díaz Aguado. En la producción y selección musical, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, ¿qué tal?
Hola a todos.
En Madrid, Emilio Gorgojo, muy buenas.
Hola, buenos días. Y otro fin de semana con un montón de competiciones y todas decisivas, ¿eh?
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, ¿qué tal?
Hola, hola, hola. Buenos días a todos. Y esta semana San Isidro, más corridas.
Bueno, y si os parece, vamos a abordar, como siempre, sin perder un minuto, el bloque de resultados. Comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Fíjese, octava jornada, a dos para el final, y lo que comentaba antes, lucha tremenda por las plazas europeas, por el tercer puesto, y en la parte de abajo, pues otra lucha a muerte entre tres, cuatro equipos, porque uno está descendido, el Palma al Río, pero ojito que no se descuide nadie abajo, ¿eh, Juan Carlos?
No, que no se descuide nadie abajo. La verdad es que la victoria este fin de semana del Octavio ha hecho que todo esto se demore una semana más. Pero vamos con los resultados de este pasado fin de semana, jornada número 28, que dieron los siguientes marcadores. Real Ademar de León, 22, 4 Rayas Balonmano Valladolid, 22, Fútbol Club Barcelona Interesport, 35, Balonmano Atlético de Madrid, 26, Balonmano Aragón 40, Naturhaus La Rioja 33, Freiking Granollers 29, Coavit Balonmano Guadalajara 25, Balonmano Huesca 29, el Betis Netas 1 28, Villa de Aranda Autocares Bayo 27, Academia Octavio 33, Global Caja Ciudad Encantada 32, Ars Palma del Río 23 y Cangas 22, Fertiberia Puerto Sagunto 27. La clasificación a falta de dos jornadas para el final. Líder campeón, Fútbol Club Barcelona Interesport, 56 puntos. Con 47 le sigue el Atlético de Madrid. 38 tienen Exequo, Ademar de León y Naturhaus La Rioja. Con 36, quinta plaza para el Balonmano Aragón. 30 puntos para el Betis Anaitasuna. Con 29 está séptimo el Freiking Balonmano Granollers. 26 puntos para el Balonmano Huesca. con 25, Global Caja Ciudad Encantada con 21, Fertiberia Puerto Sagunto, 20 puntos para Villa de Aranda, Autocares Bayo, ahí está el lío, 4 rayas, Balonmano Valladolid también 20 puntos, todavía no está salvado, 18 puntos el Cuávit Balonmano Guadalajara, 17 Cangas, penúltimo 17 puntos Academia Octavio y Ars Palma del Río, colista y ya descendido, con 10 puntos. La próxima jornada se disputa viernes, sábado y domingo. El viernes Ars Palma del Río, Balonmano Huesca. El sábado, cuidado este partido, Cangas, 4 rayas, Balonmano Valladolid a partir de las 6:30. Antes, a las 6, habrá arrancado el Fertiberia Puerto Sagunto, Villa de Aranda, Autocares Bayo. A las 6:30 también, Naturhaus La Rioja, Fútbol Club Barcelona Interesport. Y a las 8 de la tarde, el Betis Neitasuna, Fraikim Balonmano Granollers. Para el domingo, quedan 2 encuentros a las 12:30. Cuávit Balonmano Guadalajara, Balonmano Aragón y Academia Octavio Global Caja Ciudad Encantada. A las 7 cierra la jornada el Balonmano Atlético de Madrid Real Ademar de León. Y bajo mi punto de vista, los partidos de Academia Octavio Global Caja y Cangas, 4 rayas, así como el del Cuávit Balonmano Guadalajara, se deberían haber jugado a la misma hora todos.
Sí, yo creo que se deberían de jugar, pues por aquello de saber los resultados. Los que queréis ver partidos por televisión, que sepáis que el sábado a las 6 de la tarde, como decía Juan Carlos, el Fertiberia Puerto Sagunto Villaranda Autocares Bayo se dará por Canal Nou 2. Media hora más tarde, a las 6:30 por Sportmanía, en Naturhaus La Rioja, Fútbol Club Barcelona en Telesport. Y el domingo a las 7 de la tarde en Teledeporte, Balonmano Atlético de Madrid, Real Ademar de León. Pero sí es cierto que sería bueno que los partidos sí, donde se están jugando muchas cosas vayan todos a la misma.
Las dos últimas jornadas, por lo menos, ¿no?
Y ojito, es que eso en tiempos yo creo que funciona bastante.
Y ojito con el Cuavi Guadalajara, le quedan dos partidos finos, recibe a Aragón. Y luego visita la cancha del campeón,
¿eh? Del Barcelona, sí. Como decía Juan Carlos, la victoria de la Academia Octavio, la derrota en casa del Cangas, le han dejado al pie de los caballos a estos dos gallegos y al Guadalajara, que es el que tiene peor calendario, claro.
Y ojito la pelea por el tercer puesto, ¿eh?
Bueno, esto se lo han puesto ahora en sillita de la reina al Balonmano Aragón, que es el que no tiene los duelos directos con los dos de arriba.
Claro.
O sea, que se puede beneficiar siendo el ahora mismo el quinto, se puede quedar tercero.
Mira, a mí me ha sorprendido mucho porque yo pensaba que Aragón no iba a aguantar hasta el final tanto. Y
mira, en el duelo castellano y leonés, el Ademar pescó un punto ahí, no sé cómo al final, porque el Valladolid lo tenía todo encarrilado. Y eso, comparado con lo unes a la victoria del Aragón con el Naturhaus. Y chicos, y se han metido los aragoneses en la pomada,
Pero bien metidos.
Bueno, lo que sí terminó, Fernando, fue la división de honor femenina con un apasionante final tanto por arriba como por abajo y pues campeón el Veravera.
Pues sí, así es. Hay que levantarse, ponerse de pie, quitarse en este caso la chapela, porque son chapeldunas. Son campeonas las chicas del Balonmano Veravera que ganaron Supercopa, Copa de la Reina y ahora la Liga con 47 puntos y ya con 2 de diferencia con el Elche Musta en última jornada, que nos dejó la victoria de las guipuzcoanas y el empate del Elche, que era también decisivo en la lucha por el descenso, ya que Castelldefels tenía que ganar para poder intentar salvarse. Al final empataron las de Elche en Castelldefels, en Can Vinadell, y bueno, pues ese empate a 28 no permite, bueno, pues en este caso que las catalanas se puedan quedar. Así que vamos a ver primero los resultados. Alcobendas ganó a Valencia 33-25, ese empate entre Castelldefels y Elche a 28, empate a 29 entre Cleva León y Mar Alicante, triunfo a domicilio del Mecalia Guardés en Baracaldo ante el Zuazo 25-26, triunfo de las Canarias del Rocasa por 33-28 ante Cucuyaga, también ese triunfo que ya comentábamos, 18-32 de Vera Vera en Castro. Y para terminar la temporada, una durísima temporada para Ichaco, perdió 28-35 en casa ante Porreño. A puntos tuvieron las chicas de no presentarse, se lo plantearon por lo menos. Y bueno, la verdad es que ha sido otro fin de semana y otro fin de temporada complicado para el equipo de Ichaco, que si el tema concursal no varía mucho, me parece que el año que viene no lo tendremos en la división de honor. Lo he dicho, campeón de liga, el Balonmano Veravera, 47 puntos. Segundas clasificadas, Elche con 45. Gran temporada también del conjunto de José Ignacio Prades, todo hay que decirlo. Uh-huh. Y terceras, las chicas del Rocasa con 42 puntos. Las canarias que han hecho otra magnífica temporada. Cuarta, el Beti Alcobendas, 38 puntos. Tendría puestos europeos. Otra gran temporada de las madrileñas. Claro que sí. Quinto, el Mecalia Atlético Guardés, 35 puntos.
Excelente
sexto,
Excelente temporada del Guardés.
También,
¿eh?
Sí. Recién ascendidos, no me equivoco.
Digas, tú lo digo yo.
Sí, recién ascendido y creo que estar tan arriba dice mucho de las cosas que se han hecho bien en tierras gallegas. Fíjate, quinto el Mecalia, sexto Porriño. 27 puntos, que estuvo hace tiempo también, bueno, peleando por abajo, y están arriba. Cleva León, séptimo con 22, Zuazo, 20 puntos, octavo, Mar Alicante, 19 puntos, Valencia, 19 puntos, noveno y décimo, y Chaco al final ha sido décimo, 17 puntos. Me quito el sombrero con esta plantilla y con ese entrenador, Chema Vives. Las han pasado canutas y al final no han descendido, han quedado undécimas. Cucuyaga, 16 puntos, duodécimo. Y los que bajan, Castelldefels, el equipo de Fernando Barbito, le mandamos un abrazo fuerte, claro que sí, 15 puntos. Y el Castro, con todos los problemas que ha tenido, colista, 2 puntitos. Los dos bajan a División de Honor Plata, en principio. Luego todo se verá, evidentemente, sí, porque ya tenemos dos equipos que suben de plata, sí, porque la fase de ascenso ha terminado. Al final sube el Adesala Fuensanta y el Aula Cultural Vivero Serol. Sí, ambos, señor, han sido los primeros en esa fase de ascenso.
Enhorabuena, Juan Carlos.
Oye, Juan Carlos, sí, eso, el equipo del colegio ha subido, ¿eh?
Enhorabuena a Cayetano Cifuentes, el presidente del Aula Cultural, que sin comerlo ni beberlo se hizo cargo de un equipo que realmente traslada a las pistas, ahora ya profesionales o semiprofesionales, el espíritu colegial. Y enhorabuena sobre todo a Miguel Ángel Peñas, a Carolo, que ha hecho un temporadón con una plantilla de jugadoras absolutamente amateur
y jóvenes. ¿De qué colegio salen? ¿Del Lourdes?
No, salen de un colegio de un barrio muy, muy
humilde. Las Delicias, ¿no?
De Valladolid, de Los Pajarillos.
Los Pajarillos.
De un barrio muy, muy, muy humilde, muy humilde. En algunas zonas incluso semi-marginal.
Ahora lo que hay que ver es, como dice Alberto Salinas, qué pasa con el tercer tiempo. Porque el Castelldefels están ahora con un tremendo disgusto, pero lo mismo dentro de poco tiempo se llevan la alegría.
Creo que se pueden desdisgustar muy rápido.
Sí, por lo del Ichaco, ¿verdad?
Fundamentalmente lo de Ichaco. Porque están en proceso concursal y, bueno, pues yo imagino que esto es cuestión de semanas o de meses, de que diga que no tiene viabilidad y que desaparezca el club, como pasó con San Antonio. Vamos.
Pero una pregunta. ¿Dejaría de descender Castelldefels o subiría Málaga?
No, Castelldefels...
No, el derecho primero es para el que baja.
Vale. Sí, el que está en principio tiene derecho antes el que sube. Uh-huh. Vamos a hacerlo así. Y un par de cuestiones más. Chicas, una buena y otra mala. Lo decías, la buena, enhorabuena, claro que sí, para Ambrose Martín. Se fue a Hungría con un objetivo, que era ganar la Champions. Ya lo tiene, no sé lo que hará ahora. El Győr se impuso al Larvik finalmente en lo que son el cómputo de los dos partidos por 4 goles, así que Ambros y la francesa Rafter Bell, que también estuvo aquí en Ichaco, pues son campeones de Europa. Se quitan la espinita de hace 2 temporadas, que recordemos perdieron en la final con el Larvik, con el Ichaco. Bueno, pues ahora son campeones de Europa, y quien no lo pudo hacer fue Lara González con el Metz en la Copa EHF.
¿Cómo se les fue, eh?
Que se les fue por un golito.
Las danesas les remontaron.
El Hostelbro al final ganó, eso, por un golito. Por allí ganaron las francesas por 4 y finalmente perdieron por 5 ante el Hostelro, por lo cual, como decimos, Lara González es subcampeona, que también es mucho, de la Copa IHF.
Por cierto, Juan Carlos, estuve cenando hace unos días con tu presidente, con Óscar Simón.
¿Pagaste?
No. No. Pero tampoco pagó él, ¿eh? Fue en la Rioja.
Nadie pagó.
Alguien pagó. O se fueron sin pagar.
¿Fuisteis a Catarlo, entonces?
Y las ideas las tiene muy claras, porque además creo que ha presentado el presupuesto el año que viene 1 millón de euros, ¿no?
Fíjate que antes de preguntarte qué tal cenaste, te he preguntado si pagaste.
No pagamos ninguno. Estábamos invitados por una bodega.
Pero quiero, bueno, ya lo, yo lo imagino. Sí, ¿no? El presupuesto del año que viene ha presentado 1 millón de euros, pero es que, a ver cómo explico yo esto. Es que el lunes por la mañana, y es que aquí en Valladolid es fiesta, Alberto. Entonces, aquí hay
todavía... ¿Qué pasa? ¿No abren los bancos?
No, es por eso. Vamos, la pasada semana Óscar Simón, corredor de seguros, presentó un plan de financiación. ¿Cuál es el plan de financiación? Bueno, pues él, a través de su empresa, de su correduría, ha llamado a 3 grandes firmas del mundo de las aseguradoras, ¿no? No, la ley protege, en este caso, a las aseguradoras, y no pudo hacer público cuáles de las 3 son, pero dice que son 3 firmas muy importantes. Entonces les dijo, oye, necesitamos dinero para el año que viene. Las aseguradoras le dijeron, estamos como para patrocinar equipos de balonmano.
Yo también, le dijeron.
Tiesos como la mojama.
No, y me dijeron, lo único que podemos hacer es ofrecerte una serie de productos asegurados con rebaja. Esa rebaja, tú no la aplicas en el precio, y lo que saques, ese margen que no nos vas a dar a nosotros, lo ingresas como presupuesto del club. Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha sacado los primeros seguros de vida balonmano Valladolid. Uh-huh. Así como suena, ¿no? A través de la correduría Óscar Simón y Asociados, tú contratas tu seguro de vida y se te aplica un 20%. Ese 20% no es ni para la aseguradora ni para la correduría, es para el presupuesto.
Va al presupuesto.
¿Y se tiene noticia de cómo va o todavía no?
No ha empezado todavía la
¿Eso tiene fiabilidad o no?
Vamos a ver, yo creo que ahora mismo a estas alturas de la vida y viendo sobre todo en la horquilla de edad del abonado del Balonmano Valladolid y de prácticamente todos los abonados al Balonmano de España, yo pienso que ahora mismo un seguro de vida, quien lo quiera tener ya lo tiene. Y no creo que vaya a hacer la portabilidad, por decirlo de alguna manera, a este tipo
sí,
de
seguros. Sí, que por esa vía no ves tú que sí, el presupuesto no, vaya a ser muy
que,
grande.
Es que, Emilio, no lo veo. Ya, o sea, no ya, veo
no,
por
no,
dónde.
No, yo tampoco. Te hacen un seguro de vida, luego vas al campo allí a...
Te hacen un seguro de vida y...
Si no vas te al vale, campo, pierdes.
Si no te vale el infarto, no te vale el infarto.
Sí, pero ojo, te hacen un seguro de vida, seas o no seas abonado. Es decir, esto no va vinculado al abono.
Bueno, pues a ver si hay suerte, Juan Carlos, lo no, saben es que vender
Luis,
bien.
Luis, no veo el camino. No,
yo por ese camino tampoco lo veo.
Tampoco. No. Es que yo no lo veo, fiabilidad. No,
no veo un presupuesto que salga de un porcentaje de comisión, digamos, de asegurar a gente.
Dentro de uno o dos años sale un
porque, palo. Porque Juan Carlos se puede asegurar una vez, pero no 21. Entonces...
Voy a hacer la cuenta de la vieja. Un seguro de vida generoso, muy generoso. 500 euros al año. Uh-huh. El 20% son 100. No, son 100 euros. Sí. Por 2.000 socios, es que no cubres ni el 20% del presupuesto.
Nada. Por ahí, solo con eso no.
No, hombre, no. Tendrán que buscar más fórmulas porque evidentemente...
Ya, pero es que, Luis, de verdad, no las hay.
No hay.
No hay más fórmulas. O sea, ahora mismo nadie... O sea, o arranca ya, ayer, el plan de mecenazgo de una santa vez, o no va a haber patrocinio.
Hombre, yo
te
digo una cosa, el deporte español, el Consejo Superior de Deportes, tendrá que dar un paso adelante porque si no el deporte se muere. Creo recordar, y lo he dicho en más de una ocasión, 22 federaciones nacionales están en banca
rota.
Exacto, en quiebra técnica, en bancarrota, como queráis. Y esto, o se le da una solución, o me parece que luego los que les gusta salir en las fotos con las medallas en los juegos...
No van a tener ni fotos.
No van a tener ni fotos, ni medallas, ni nada. Y la culpa la tienen ellos.
Te puedo decir de varias federaciones que están con un ERE encima y que además que llevan... No, no, y que llevan 4 meses sin cobrar, ¿eh? Y te puedo dar nombres.
Los ERES, el Consejo, les ha no recomendado, les ha obligado a que hagan ERES profesionales.
¿En la de Balonmano va a haber ERE?
Sí.
Por eso iba a haber, ¿no? Se decía que iba a haber ERE, que era casi... obligatorio,
sí, sí. Va a haber su más o menos. Vamos con la división de honor plata, fase de ascenso a la Liga Sobal. Ya tenemos los dos equipos que estarán la próxima temporada en la 13-14.
Exactamente. Ya el Balonmano cordobés no pierde plaza, por lo menos deportivamente, en la Liga Sobal, porque al descenso de la Palma del Río se le contrapone el ascenso de los históricos de Puente Genil, un equipo que siempre ha tenido una cantera juvenil muy importante y que, como con la denominación de Ángel Ximénez, pues ha conseguido en Irún, delante del histórico Bidasoa, ganarle la final del playoff por 28-26, partidos muy igualados, y da con sus huesos en la Liga Sobal, salvo ese tercer tiempo que acuñó Alberto Salinas y que este verano promete
ser largo e interesante.
No, tener muchos más capítulos.
¿Saber de dónde salió este equipo?
¿De dónde salió?
Del Universitario de Granada.
Universitario de Granada,
que bueno, se fue a jugar a Puente Genil y ahí ya se apuntó.
Bueno, pues esto bajo la dirección técnica de Javi Elvira, los chicos cordobeses se han hecho con la plaza, que acompañarán todo en pura teoría al Juan Fersa Gijón, de nuestro amigo
teoría,
Alberto Suárez.
Por eso
te quiero decir. Entonces, además de este resultado, bueno, en las semifinales que se jugaron en Hondarribia, porque había una coincidencia de fecha con Fútbol Sala, la final de la Copa del Rey. Entonces, bueno, en las semifinales el Bidasoa eliminó al Teucro 24-20 y el Ángel Ximénez peleó bastante con el Alcobendas y acabó ganando 29-27. En un partido intrascendente, estos partidos de tercer y cuarto puesto yo no los acabo de entender, porque no creo que corra la baraja hasta ahí, pues el Teucro ganó al Alcobendas 34-33, y esa es la lista de los posibles méritos deportivos que llevarán, bueno, pues a una nueva, una remodelada categoría de plata, en la que creo, salvo que la parte económica diga lo contrario, que no van a ser 12, sino que tendrían que ser los 16 que en temporadas anteriores ha habido. Lo que pasa que ahí hay mucha tela que cortar, y no sabemos ni qué va a salir ni qué no va a salir, porque por ejemplo uno de los que sube es el filial del Granollers. No creo que la economía del Granollers esté como la del Barcelona para aguantar dos equipos en la plata.
Ha renunciado ya varias veces a esa categoría.
Por eso te quiero decir que
ha renunciado porque ha pasado por caja, ¿eh?
Bueno, claro, comprar la plaza tiene un coste económico más menos que de ahí rentabiliza.
Lo que pasa es que ahora mismo no está para muchos equipos que pasen por caja.
Bueno, sea como sea, esa categoría tiene Juan Fersa Gijón y Ángel Ximénez en la división de honor, Liga Sobal. Liga Sobal. De ahí se desgaja, ya se ha desgajado el Palma del Río, y lo que hemos comentado, lo que ha comentado Juan Carlos, uno de los gallegos, o Cangas o Academia Octavio, o el Guadalajara, que se ha metido Garralda y sus muchachos en un lío que no sé cómo saldrá.
Pero el problema que se plantea ahora es a Sobal.
No.
Asumir los no, a los dos equipos que suben. Es un problema.
Esa es la siguiente reestructuración. ¿Acabarán 14?
Oye,
pues ahí está. Acabarán 14, que yo me inclino por esa opción.
Perdona.
En cuanto uno diga, ay, no tengo dinero, borradito por regatear.
Y Emilio, me cuenta un pajarito.
Que lo sabes, ¿no?
La sección.
¿Eso al final?
Anticipo.
Ya antes.
Ha sido el tema. Me comenta un pajarito que cierto sector de Asobal está echando cuentas con los números en la mano, y el año que viene, de momento garantizados, le salen entre 9 y 11 equipos.
Joder, Juan Carlos. Pues vamos a tener que hacer equipo tú y yo.
Al final habrá...
Con Tubernio, Jodeo Masónico, Valladolid y León, para sacar algún equipo, con 9...
Que dos de los que no le salen son esos.
Ya.
Pero es que al final siempre salimos algunos...
Lo que pasa es que se sale con unos trapos que no veas, pero salen.
Terminamos con el bloque de resultados en competiciones europeas masculinas. Recordar que este fin de semana la Final Four de la Copa EHF, con representación hispana, a las 4 menos cuarto de la tarde se celebra en Nantes, Holstebro de Dinamarca, Nantes, y a las 6 de la tarde Fries Göppingen ante Ring Neckar Löwen. La gran final será el domingo 19. Por lo tanto, estaremos muy pendientes este fin de semana de lo que es la Final Four de la Copa EHF. También hay otra Final Four, que será a primeros de junio. El 1 y 2 de junio será en Colonia. Ya tenemos horarios, ya tenemos árbitros para esas semifinales. ¿Cómo no? Los equipos españoles siempre juegan a las 3 y cuarto de la tarde.
Es que es una buena hora, hombre.
Sí, una buena hora para tomar café.
A su prima, sí.
Por eso, siempre le pasa al Atlético de Madrid, al Ciudad Real, al Barcelona. Bien, pues a las 3 y cuarto de la tarde en Colonia vive Targi Kielce de Polonia, Fútbol Club Barcelona, y estará dirigido por los islandeses Leifson y Pálsson. La segunda semifinal, 6 de la tarde, como no, entre Kiel y Hamburgo, los dos conjuntos alemanes, pitado por los franceses Dench y Reibel. Está previsto que la gran final lo piten los noruegos.
Eso
lo dejamos para otro. Vale. Lo piten los noruegos.
¡Qué susto!
Así que vamos a ver, yo creo que el Barcelona tiene que meterse en esa Final Four, pero como digo, ya tenemos horarios y tenemos ya árbitros para esa Final Four de Colonia a primeros de junio. Dejamos el bloque de resultados y nos vamos con la primera entrevista.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos al Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! ¡A 7!
España 16, Dinamarca 9.
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales. Dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están avanzando porque saben que no hay nada que hacer. Final. España campeón.
¡Bravo!
La semana pasada se presentó en sociedad y en menos de 48 horas Manolo Cadenas como nuevo técnico del Wisla Plock polaco y como nuevo seleccionador español masculino absoluto. Un Manolo Cadenas que va a compaginar ambos cargos y que tiene una gran experiencia dirigiendo equipos de élite. Ahora está al frente del Real Ademar de León y tras una campaña, tanto en España como en la Champions, una gran campaña, se siguen viviendo momentos, yo diría que de frustración en el seno del conjunto leonés por todo lo que el entorno envuelve al equipo. El futuro de Cadenas, muy prometedor y todo un gran reto en el horizonte. Manolo, muy buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días Luis, ¿qué tal?
Bueno, quedan dos jornadas para terminar la liga y me imagino que el objetivo con el Real Ademar de León es dejarlo en Champions, ¿no, Manolo?
Por supuesto. Esta mañana me ha apuntado en rojo aquí en la mano, tercero, a ver si quedamos tercero, para que no se me olvide en cada momento en mis pensamientos.
Oye, el objetivo al frente de la selección española sigue siendo el mismo, es decir, ser campeón en todas las competiciones, pero la verdad es que no va a ser fácil.
Hombre, competir nunca es fácil, ¿no? Lo fácil siempre decimos que es perder, y ser un equipo campeón es a veces imposible, pero bueno, la selección lleva mucho tiempo luchando siempre por los primeros lugares, ¿no? A veces los consigue, a veces no, pero la dinámica tiene que ser la misma.
¿Te ha dado tiempo ya a pensar como seleccionador? ¿Tienes claro quiénes van a estar en tu equipo acompañándote, ayudándote?
Bueno, pues todavía no, porque tengo que hacer alguna entrevista más con el presidente y sobre todo con mi jefe directo, Manolo Laguna, y quiero hablar con él todo eso, porque intentamos que ser verdaderamente los entrenadores, el director técnico en este caso, pues de toda la gente de balonmano y de todos los aficionados, por eso queremos hacer las cosas conjuntamente.
Manolo, paisano, amigo, soy Emilio Borgojo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Emilio?
Oye, cuando te presentaron el otro día con Paco Blasque, decías, bueno, es que me lo acabo de firmar, o no sé si ahí no habías firmado técnicamente, pero no, todavía no he pensado ni en jugador, y todo el mundo queriéndote meter comida con Juanín, vas a llamar a Juanín, y tú ahí escurriendo el bulto, parecías sueco en vez de Valdevimbre, coño.
Hizo una finta.
Bueno, no, yo no te voy a preguntar si le vas a llamar, pero le vas a llamar, ya lo sé, pero bueno, oye, que empiezas dentro de nada, o no empiezas dentro de nada.
En junio. Bueno, de momento...
De momento no empieza.
Hostia,
se me ha asustado con lo de Juanín. No, la verdad es que no veas tú... Bueno, sí, me imagino que os ha llegado la información. Allí los compañeros todos estaban preocupadísimos porque, como él había dicho, que a Juanín, casi que lo había sacado él, pues todo el mundo diciendo, vas a recuperar a Juanín, ¿verdad? Porque el anterior seleccionador no le llamaba por señor mayor.
Emilio, mal empezamos.
No, sí, oye, pero decir, vamos a ver.
Ya sí. Estaba
en la primera rueda de prensa como seleccionador. Nos centramos en un nombre propio para ya. Generar controversias. No. Mal empezamos.
Nada. Oye, Manolo, ¿te ha dado un síncope? ¿Qué ha pasado? Si yo no te quería preguntar así.
No sé quién ha sido.
No sé quién ha sido. Olvidémonos de nuestro paisano de momento, sí. Pero que te estaba preguntando que tienes que empezar a trabajártelo desde casi ya, o sea que no te va a dar tiempo entre la de Mar y la selección porque hay un par de partiditos ahí.
El día 12 de junio me parece es el primero.
Y ahí ya tienes que estar operativo,
sí,
pero...
Sí, estoy operativo nuevamente desde las 6 de la mañana todos los días, y entonces al final aumentando un poco el tiempo de preparación de las cosas que tengo en estos momentos que hacer y que tengo en mente, pues bueno, siempre hay tiempo, desde luego, que aparte que la selección pues la conocemos todos.
O sea, ¿esto cabe insinuar que para este primer contacto tampoco te vas a quebrar la cabeza? Hay un equipo campeón del mundo, pues chico,
por supuesto,
sota caballo y rey, ¿no? ¿No me vas a llamar a mí a última hora?
No creo.
Vale.
No, hombre, creo que estás en lo cierto, que todos, ya digo, que queremos ser los que dirijan el balonmano, pero por supuesto que hay que contentar a todo el mundo, en el sentido de que normalmente haremos las cosas que lógicas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ¿quién puede cambiar una selección que actuó con esa brillantez en una final histórica al mando de Valero Rivera? Es muy difícil cambiarlo.
No, y además, Manolo, lo que se dice siempre, lo que funciona no se toca.
Sí, pero bueno, a veces...
Una transición ordenada.
Para que funcione mejor o para que funcione igual.
Sí.
Siempre alguna cosa cuando un equipo gana, no todo funciona a las mil maravillas.
Creo que te va a preguntar tu entrenador. Sí.
No, su antiguo entrenador. Exacto, es que... Buenos días, don Manuel. Monstruo, ¿cómo está?
Otra entrevista pues difícil.
¿Me estáis, diciendo, me estáis diciendo que Alberto Salinas entrenó Crespo como
González
jugador
Ortiz,
a Manolo Cadenas?
Él lo entrenó, Juan Carlos, lo Alberto Salinas, Crespo González Ortiz Moya lo, y no me des premio.
El Salinas lo entrenó cuando era balonmano a 11 o a 13, ¿no?
O sea, tú fuiste a ver nacer a Papitu, Alberto.
Sí, yo vi.
A Papitu lo tuvo también el Leganés.
Manolo tuvo a Papitu y a Juan del Arco.
Manolo, tú no eres tan mayor.
Tú no eres tan mayor,
no me jorobes.
No dejes que te arrastremos con el Salinas. El Salinas se saca por lo menos 23 años, casi.
Si no sé, no vengo, mamá y papá.
Si eras tú un niño cuando te entrenaba el Salinas.
Estaba yo preguntando, ¿eh?
Dispara.
Don Manuel, pero tendrás previsto, digamos, por si hay bajas, un plan A y un plan B, digo yo. Y el C también.
Porque está claro que hay que hacer una lista siempre amplia, porque aquí hay concurren varias circunstancias, ¿no? Final de temporada, lesiones, desgaste de jugadores, dos partidos donde no nos jugamos la vida, porque el equipo, pues gracias a los resultados, a los grandes resultados, está clasificado, estamos clasificados, por lo tanto, pues bueno, no habrá que... Ahí está muy abierto el tema.
Oye, Manolo, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Este te va a pegar, ¿eh?
Yo le voy a hacer una pregunta que a mí me interesa personalmente conocer en cuanto a metodología de trabajo. ¿Tú aplicarás tu estilo, tu identidad a la selección, pero por detrás de ti hay pues otras selecciones base, de cantera, la junior, la juvenil? ¿Vas a intentar que tu forma de trabajar se aplique también en las categorías de base para que luego cuando los chavales, si llegan a tus manos, noten menos el cambio? ¿O al tener clubes de por medio, pues por mucho que intentéis unificar métodos, consideras que no va a ser fácil?
Hombre, va a ser fácil una cosa, ¿no? Que, bueno, haciendo una reflexión, yo no tengo ni nada especial como para decirle a los demás que hagan lo que yo quiero, ¿no? Lo que sí tenemos suerte es que tenemos a Manolo Laguna, que es el que tiene que aunar criterios, ¿no? En ese sentido, y creo que simplemente son pequeños matices, porque balonmano español tiene unas características y creo que tenemos todos los entrenadores en general un sello muy parecido. Entonces, en ese sentido, no es algo que me preocupe. Yo creo que ahí Manolo Laguna será el encargado de... Tenemos siempre una buena relación. Yo con él aprendo continuamente porque es un maestro para todos. Y bueno, y en ese sentido será fácil porque lo hará él. Yo, pues, intentaré lo mínimo. Ya digo que todos los entrenadores ya tienen el sello del balonmano español y es el mío propio. Yo intentaré pues también adaptarme a muchas cosas que están funcionando muy bien.
Manolo, ¿hay muchos jugones y pocos lanzadores en el balonmano español?
Eso como siempre, ¿no?
Bueno.
Sí, pues hay en algunas posiciones, hay que esperar resultados de jugadores que van bien, ¿no? Y que pueden en un futuro estar ahí en la selección, vamos a ver.
Oye, Manolo, Fernando, sí.
Sí, solamente un segundo, un saludo desde Pamplona, Manolo.
Hola.
Mi pregunta es si cuando empieza un ciclo de estos, donde acaba de terminar unos juegos, y se habla siempre de ciclo olímpico, ¿no? Cuatro temporadas, o cuatro años, mejor dicho, las convocatorias, y quitamos esta primera, que bueno, como tú decías, es un poco diferente. ¿La idea va a seguir haciendo equipo para cuatro años o haciendo equipo por campeonato? Quiero decir, los que mejor estén para este campeonato, no sé cuál es tu idea.
Buena pregunta y... Ya tengo preparada la respuesta.
Entonces es que lo habéis consensuado antes de empezar. Venga, a ver.
Sí, porque ya hemos hablado varias veces por teléfono aquí esta semana.
Joder, qué entrevista Manolo, más dura.
Manolo Laguna estar aquí esta semana. Pues mira, hay que ir campeonato a campeonato. Todavía hay tiempo en pensar en Brasil, ¿no? Y es pensar a muy largo plazo. Entonces, la preparación debe ir encaminada a hacer el mejor resultado posible en el europeo de Dinamarca, ¿no? En enero del 2014. Entonces, en ese sentido, después hay tiempo para hacer pequeñas renovaciones y que seguro que habrá que hacer, porque algún jugador, pues tal vez no pueda llegar en forma a Brasil, aunque ahora siempre te lleva sorpresas, ¿no? Porque ves que los jugadores aguantan hasta morir y además haciéndolo bien, ¿no? Ahí está el caso de Jota.
Sí, porque te aparecen, y que te aparecen también jugadores jóvenes que no os esperabas y que tienes que meterlos, ¿no?
También, por eso, no sé, hay que ir a campeonato a campeonato y, bueno, a medida que se acerque Brasil, pues bueno, puede que más adelante ya veremos cómo va funcionando todo, porque es algo nuevo y hasta que no se haga, pues no se sabe, pero poco a poco se irán haciendo los cambios con normalidad.
Manolo, soy Emilio de nuevo. Oye, les acabas de pegar un jarro de agua fría a los jovencitos, porque decían, viene Manolo Cadenas, suele meter a todos los jovencillos porque le gusta mucho el cachondeo de sacar jugadores por donde vas y esta cosa. Bueno, pero bueno, lo hemos matizado ya, ¿no? De momento, como tienes un equipo campeón del mundo y quitando a Alberto Entre Ríos, creo que ninguno más te ha dicho que se ha retirado, pues entonces vas a seguir contando, pero ya, a lo mejor el año que viene, esos jovencillos,
Hay una buena mezcla de todas formas de jóvenes y veteranos ahora en la selección y creo que eso ha dado muy buen resultado.
O sea que tú vas a seguir en esa línea entonces, claro.
Sí, yo intentaré seguir la línea que, bueno, que diría cualquiera. Hay un camino trazado, que la selección es algo que ha funcionado toda la vida y que los últimos entrenadores, Juan Carlos Pastor y Valero, pues han tenido un rendimiento increíble. Y bueno, y es fruto de todo el balonmano y yo espero seguir sacando fruto a toda la gente de balonmano, ¿no? De todo el trabajo que se está haciendo el balonmano español.
Ya sabes cómo es este país, ¿eh? Que con lo que hemos conseguido ahora, un bronce en Brasil es un asco.
Es un fracaso, sí. Bueno, si él ya sabe, se ha metido, se va a meter en un pluriempleo, que vamos, no vas a poder atender las viñas de allí de Valdemimbre, esas que tienes, si eres un terrateniente casi.
Tengo que saberlo. No las tengo.
¿Cómo que no? Lo que pasa es que estás entrepuesto, sí. Que lo sé yo, claro, Manolo.
Nunca has mandado unas botellitas a los antiguos entrenadores tuyos, que coste. Oye, pero
sí, será con todo lo que ha cobrado últimamente, ¿verdad, Manolo?
Bueno, eso también.
Nada, pero... volví a ver si compenso en la próxima temporada.
Yo te iba a decir, ahora mismo tienes 3 o 4 jugadores seleccionables por cada puesto, ¿no? Más o menos.
Sí, yo creo que hay que intentar tener tener una lista de pues que en cada posición tener pues 4 o 5 jugadores, ¿no? Y de esa lista pues se pueden ir cambiando, pero hacer una lista amplia, por supuesto, de jugadores que están o que pueden estar ahí a corto o largo plazo.
El gran reto, Manolo, es el éxodo masivo de jugadores españoles cada vez más al extranjero, aunque yo siempre digo, mira el ejemplo de Francia, todos jugaban fuera y ha sido omnipresente casi en una década.
Sí, nunca se sabe. En el caso, el otro día me gustó mucho la reflexión que hizo mi compañero, amigo y antiguo jugador Jorge Dueñas, de que él estaba teniendo problemas porque las chicas han salido al extranjero, han perdido un poco de coordinación, la forma de entrenar es distinta, pero bueno, mira, ahora ni había reflexionado sobre eso, pero ya está apuntado que Francia, al tener los jugadores en grandes ligas y sin problemas, casi todos sin problemas económicos, en grandes equipos, esos jugadores son los jugadores que cobran y cobran bien y están en grandes equipos y el nivel de competición y entrenamientos es bueno, en este caso pues no influye. Intentaremos entonces copiar de Francia.
Oye, y Manolo, soy Emilio, ¿y el Wisla Plock este también lo vas a hacer jugar como a la selección española o como a la de Mar o como qué le vas
ya digo que mi forma de... Está claro que cada entrenador tenemos una forma de actuar, unos matices, pero yo creo que lo importante también es la adaptación al lugar donde estás. Eso yo creo que es decisivo. Yo no tengo que hacer grandes cambios más que en determinadas cosas. En lo demás debo adaptarme a todo lo que funciona en la selección, en Wisla o cualquier sitio que vaya.
Manolo, ¿crees que la de Mar puede desaparecer con todo lo que se está hablando?
Yo creo que al final no, porque ahora mismo todo el mundo se ha hecho eco de que la de Mar tiene que seguir, no se puede perder para el balonmano español ni para León, un equipo emblemático que transmite muchos valores, que la gente le quiere, y ahora pues estamos haciendo campañas para, a través de esos además, para recaudar fondos que ayuden un poco a la situación, ¿no? No va a ser lo más importante, pero estamos estamos en ello. Ya os mandaré 10 euros, cuesta cada cartel de...
No, no nos vas a mandar 10 euros, nos estás pidiendo 10 euros.
No, es verdad.
Eso es publicidad engañosa.
El cartel de Salvemos a la demás.
Muy bien, oye, muy Manolo, bien. Eso quiero comprometerte, porque además me lo dijiste en tu presentación del otro día. Dice, oye, mira, yo he ido allá a Polonia, chico, hay un patrocinador, uno de los gasómetros que digo yo y estas cosas, me lo voy a traer a León, sea como sea. Anda, comprométete, por lo menos que lo vas a intentar, porque lo has hablado en plural.
Intentaré que patrocine a León, pero bueno, a los dos.
Vale. No, sí, claro, bueno, no te vas a quitar lo tuyo, pero... Pero sí, oye, entonces lo ves, eres
una buena cosa.
¿Eres razonablemente optimista, Manolo, de que la de mar no se nos hunde?
Yo creo que sí, ahora intentamos que Tano se presente como presidente, que es necesario que alguien lidere esta situación tan difícil, pero la verdadera crisis dicen que es no luchar por superarla, y nosotros estamos todo León con ello.
Tú no me abandones al equipo, ¿eh? Aunque te vayas ahí al quinto infierno, pero aguanta el equipo.
Lo llevo muy dentro.
Manolo, ya para terminar, ¿el título de campeón del mundo de los hispanos está sirviendo o crees que va a servir para relanzar el balonmano o va a ser flor de un día?
Hombre, siempre ayuda, creo, pero como ya sabemos, no solamente los éxitos hacen que un deporte suba, tenga importancia para aficionados, para vosotros, para la prensa, hacen falta cosas, ¿no? Y eso es por lo que tenemos que intentar entre todos los de balonmano. Pero los éxitos simplemente son una pata más de unas cuantas.
Oye, Manolo, ya por mi parte la última. Tú siempre, yo que te conozco, siempre has aspirado a que en un momento determinado el culmen de tu carrera sería dirigir el equipo nacional. Ya estás en ello. ¿Esto se puede decir que te puedes retirar ya? No ahora, sino después de esta etapa.
¿No se ha retirado Alberto Salinas?
Pero Salinas no llegó a ser seleccionador nacional y Manolo Cadenas Montañés ya lo es, lo acaban de nombrar. Quiero decir que este es un poco el palito que te faltaba, porque mira que has vivido tus singladuras en el balonmano, ¿eh?
No, me veo todavía que me faltan muchas.
¿Todavía te faltan?
Sí, podía esperar otros 10 años para ser seleccionador, no había problema.
Joder, qué chulo eres.
Vamos a ver.
No, hombre, he sido paciente, no...
No has llorado, ¿no?
Hace dos temporadas en el Madrid, cuando la fiesta antes de la Supercopa, en Vistalegre, a mí me dijo y me confesó, y eso te acordarás, ¿no? Dice, yo estoy preparado ya para ir a la selección. Han pasado dos temporadas. ¿No se te ha pasado el arroz?
No. Quedan 10 años todavía.
Tú dices que 10 años.
Dentro de 10 años todavía estaría preparado. Tengo mucha ilusión con el balonmano. Y bueno, estar en el balonmano para mí es mi vida. No me gustaría nunca perder la relación. Bueno, y más adelante tengo que ser gerente o presidente de la Remar o lo que sea, también lo seré. No,
pero tú crees que, yo creo que sí, que hay aires de cambio en el balonmano español, y yo creo que sí.
Bueno, creo que sí, porque hay que cambiar cosas para mejorarlas, ¿no? Y mantener las que se hacen bien, pero está claro que todos queremos que nuestro balonmano tenga un mayor protagonismo en la vida española, en la vida social. Entonces, bueno, tendremos que hacer algún cambio para que suceda eso.
Bueno, Manolo, el cierre, aunque Salinas te ha querido llevar a que tienes tantos años como él, que es mentira, pero realmente, ¿quién es mayor, Zupo o tú?
Yo.
Sí. Zupo ha cumplido la 51, creo.
Sí.
Pero los dos llevamos mucho tiempo.
Es verdad. Esa ha sido la eterna lucha entre la doble pareja y la trucha. Sí.
Bueno, Manolo,
Oye, una cosa, Manolo,
pues me has dejado... Somos los veteranos que estamos ahí aguantando ahí a...
Manolo, me has dejado sorprendido. O sea, ¿no descartas el poder ser un día presidente de Ademar?
No, yo me gustaría ayudar a Ademar, y ahora porque al presidente aquí no le pagan, entonces soy un profesional. Si no, no me hubiese importado quedarme de presidente y ayudar a la Ademar en todo lo que pueda.
Que si tiene, lo acabará presidiendo. Sí.
Bueno, Manolo, que no te entretenemos más, que sabemos que tienes que ir a entrenar, que gracias por darnos esos
el domingo,
minutos.
El domingo
viene a Vistalegre, sí, con el Atlético de Madrid. Manolo, un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego. I need a new scar, I need a lucky loss, I need a gift, get high on my birthday. La Liga de División de Honor Femenina ha finalizado el pasado fin de semana, una liga que hasta el último momento ha llevado la emoción a todos los aficionados para conocer quién sería el campeón de la temporada 2012-2013 y qué equipos descendían definitivamente. Curiosamente, en un año en donde casi todas nuestras guerreras están repartidas por toda Europa, la incertidumbre del campeonato pues ha estado presente hasta el final. El Balonmano Veravera ha realizado una gran campaña con los títulos de campeón de Liga, campeón de la Copa de la Reina, Supercopa, es decir, absolutamente todo ha dominado en el panorama español. Para darle la enhorabuena y felicitarles por esta temporada, pues estamos en comunicación con una de las jugadoras más representativas del Balonmano Veravera y, por supuesto, del balonmano español y de la selección española. Es la guerrera Eli Pinedo. Hola, Eli, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, gracias.
Bueno, primer título de Liga en la historia del Veravera y lo habéis celebrado bien, ¿a que sí?
Sí, claro, como se merece, porque nos ha costado mucho. Entonces sí, nos ha costado y lo hemos celebrado.
La noche fue larga, ¿no?
Fue larga, sí.
Oye, Eli, te leí un tuit que decías: no puedo explicar lo que siento. ¿Es más fuerte el sentimiento de este título con el Veravera que la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos, o no tiene nada que ver lo uno con lo otro?
No, no, precisamente me refería a que yo gano ya otras ligas con el Ichaco y bueno, y siempre cuando ganas una liga con el club que has sentido tuyo de casa, ¿no?, como es el Veravera, para mí ha sido siempre, y así me han hecho sentir, pues siempre es mucho más especial, ¿no? Es igualmente satisfactorio y bueno, nada que ver tampoco con el bronce, que fue algo increíble e irrepetible, claro.
La temporada muy buena, tres títulos, el único pero, digamos, bueno, pues que en Europa se ha hecho lo que se ha podido, ¿no?
Bueno, yo pienso que en Europa también hemos hecho un buen papel, ¿no? Hemos llegado a cuartos de la Recopa, que en la Recopa hay unos equipazos y bueno, y también debido a la plantilla tan corta que teníamos y las lesiones que hemos tenido, pues pienso que hemos llegado hasta donde podíamos llegar, ¿no? Hemos dado una buena imagen a nuestra afición, creo, y también se ha luchado mucho en Europa.
Antes de que te empiecen a preguntar mis compañeros, antes que nada, Eli, muchas felicidades porque hoy es tu cumpleaños, ¿verdad que sí?
Sí, muchas gracias.
Bueno, ¿y te han regalado ya muchas cosas o no?
Pues alguna cosilla, sí. Pero tengo un día hoy, tenemos que ir a Diputación, al Ayuntamiento, o sea que me parece que me voy a pasar el cumpleaños de acto en acto.
Eli, buenos días, felicidades. Soy Emilio Gorgojo. Oye, lo que te preguntaba Luis, que la noche fue larga y esas cosas, pero ¿o recuperas muy bien o no te pasaste mucho porque te veo así muy seria? ¿O es que te impone mucho lo de la radio? A ver.
No, lo que pasa es que cuando cantaba la gente yo hacía playback, para no quedar afónica.
Oye, bueno, la verdad es que, como tú dices, este título tiene una especial significación porque tú has ganado mucho, tanto con tu anterior club como con la selección, pero con el Veravera, con el equipo Donostiarra, pues con ese no habías hecho carrera, ¿no? Y ahora, una liga que os lleváis para el saco.
Sí, es muy especial por eso, porque es la primera liga para el Veravera y, por supuesto, para mí también con este club y bueno, y es muy especial porque, pues como he dicho, ¿no?, para mí siempre ha sido mi club y en el que empecé como profesional del balonmano y siempre es muy especial por eso.
¿Y le has chinchado las narices a tu hermana y gemela por no haber aguantado un año más y de retirarse también ella con un título?
Sí, alguna ya le he soltado, ¿no? Sí, retirado.
Alguna anda nada, retirada, jubilada, mira lo que eso te es. Pierdes.
Sí, oye, sí. Eli, ha tenido que ser un año raro, ¿no? Porque yo recuerdo desde cadetes, fíjate, jugabais juntas en la Rate, a Patria y a ti, y un año sin que ella juegue, porque a veces habéis jugado juntas, otras veces no, pero un año sin ella ha tenido que ser raro, ¿no?
Sí, ha sido muy diferente, pero bueno, ella también lo ha vivido de otra forma y también lo ha vivido muy intensamente desde la grada, ¿no? Pero bueno, ella está ya trabajando, tiene ya empezado su nueva vida, su nueva etapa y bueno, y también está muy contenta por mí y por ella también, ¿no?
Oye, Eli, perdona, sí, qué cambiazo en la competición femenina española, ¿eh? Esto no se parece nada a lo del año pasado ni a lo de hace dos años, ¿no? Habéis estado como raras, ¿no?, en esta competición este año.
Ha sido un poquito raro, sí, pues sobre todo por eso, ¿no?, por todas mis compañeras de la selección, o casi todas que están en el extranjero y bueno, pues debido también a los problemas que tenemos económicos en este país, ya no solo en el deporte femenino, pues han tenido que irse, y sí que ha sido un poquito más raro, ¿no?, de ver un vídeo contra un rival y casi apenas conocer a las jugadoras en las que están en él, porque son mucha gente joven o lo que sea, pero bueno, también a la vez es motivante, ¿no?, tampoco es fácil jugar contra equipos que desconoces y con tanta gente nueva.
Oye, yo te iba a decir que habéis ganado, yo creo, con menos facilidad de lo que esperábamos desde fuera, ¿eh? Seguramente igual vosotras tenéis más claro que iba a ser una temporada larga y dura, pero desde fuera parecía que erais muy favoritas y ha costado más de lo esperado, yo creo, ¿no?
Bueno, favoritas tampoco, ¿no? Sí que es verdad que el Vera Vera ha mantenido siempre como un equilibrio dentro de pues lo que son los contratos de jugadoras, etcétera, ¿no? Y pero vamos, tampoco pensábamos que iba a ser fácil, ¿no? Por lo que te digo, por ese desconocimiento también de los rivales que hemos tenido, y bueno, y también hemos tenido una plantilla muy corta, que hay que tenerlo en cuenta. Y físicamente, yo por ejemplo este año me he notado mucho que me ha costado, ¿no? Debido al año pasado todos los Juegos Olímpicos durante el verano, he enganchado dos temporadas seguidas y físicamente lo he notado mucho también, ¿no? Y lo mismo Patri Lorza, mi compañera. Sí. Entonces bueno, tampoco era fácil.
Porque sí. Ahí en Vera Vera, me imagino que este año has tenido que jugar mucho más que estos años de atrás, ¿no?
Sí,
muchos
sí,
más
sobre
minutos,
todo,
quiero decir, y siendo más decisiva todavía.
Y en primera línea.
Más minutos y encima de primera línea, claro, lo que te iba a decir, es que ha sido todo un reto para mí, vuelta a la rate a maña, como has dicho.
Eso es.
De primera línea.
La maña,
y,
sí.
Y bueno,
Eli,
eso es.
Eli, yo te vi en Porriño, en la Copa de la Reina, y en los dos partidos que te vi, pues precisamente lo que dice Emilio, te tuviste, porque hubo baches de juego, y tuviste que echarte a la espalda al equipo, y desde luego no dudaste, y junto con la portera, junto con la portera brasileña, salvasteis al equipo en esos dos partidos. Y tú, yo creo que no solamente en esos dos partidos, sino que en toda la temporada has tenido que recurrir, ponerte los galones y decir, ala, que ahí vamos, ¿no? Más o menos.
Bueno, yo creo que al final, pues la experiencia y la madurez te da un poco eso, ¿no? Y también tenemos mucha gente joven en el equipo, y si no lo hacemos las veteranas, ¿eso quién lo va a hacer, no? Sí que es verdad que igual por mi carácter he tirado un poco de las demás, pero bueno, también las demás de mí, ¿eh? Cuando he tenido momentos igual más débiles o psicológicamente que dices no podemos, pero no sé, al final es un poco el conjunto de todos, y que ha ayudado por mi veteranía, pero ha sido un poco el éxito de todas.
Y comienza una nueva etapa para el balonmano femenino con el Vera Vera, sustituyendo a Lichaco.
Bueno, pues yo espero que sí, para el Vera Vera, y espero que, como habéis comentado antes con Manolo Cadenas, que os estaba escuchando, que Manolo Laguna, perdón.
No, Cadenas.
Manolo Cadenas, sí, sí, Cadenas, sí, sí, vale. Sí. Que bueno, que empiece a cambiar esto un poquito, ¿no? Y que el balonmano empiece a ser ya un deporte mucho más conocido de lo que era, y bueno, pienso que hay mucha gente que se ha enganchado con nosotras y también con los chicos en el Mundial, y espero que empiece a cambiar todo.
Oye, Eli, soy Emilio de nuevo. Me imagino muchas compañeras de la selección y antiguas de Ichaco están por ahí desperdigadas por Europa. A ti también te surgieron ofertas, seguro. Lo que pasa que tú dijiste, no, yo me quedo en casa. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿No te llama la atención salir por ahí a emigrar?
Bueno, es algo que no descarto, pero ya he dicho en otras entrevistas que yo ya viví mi experiencia europea, ¿no? Y ya he dado bastantes vueltas por España y en el extranjero, cuando estuve en Dinamarca también. Y bueno, es verdad que yo ahora estoy muy muy contenta aquí. Tengo una calidad de vida que a lo mejor en el extranjero no iba a tener. Deportivamente es verdad que a lo mejor puede ser más puedo tener más nivel jugando en la liga danesa o en la francesa o en la alemana, ¿no? Pero bueno, siempre me queda también la selección para ese punto de motivación cuando me junto con mis guerreras olímpicas, como digo yo, y bueno, y al final también tienes que empezar a valorar un poquito todo, ¿no? Yo aquí estoy contenta, tengo una vida maravillosa y bueno, y creo que me debo a mi club ahora mismo aquí.
Oye, ¿y año que viene en Vera Vera sin Reyes qué va a ser? Qué raro.
Pues otra entrenadora.
Va a ser raro, sí, va a ser raro porque es toda una institución en este club. Pero bueno, supongo que la persona que llegará con muchísima ilusión también, y nosotras también ilusionadas, ¿no?, de un poco ese cambio. Sí que es verdad que asustan un poquito los cambios así, pero seguro que vendrá alguien con las capacidades suficientes para poder seguir adelante y ganando cosas.
Eli, felicidades desde Valladolid, un saludo, muy buenos días. Ahora os llegan mis paisanas del aula cultural junto con las cordobesas del Fuensanta a vuestra categoría. ¿Van a notar mucho el cambio? ¿Es traumático el cambio de División Plata a División de Honor?
Bueno, pues yo creo que ahora mismo igual no es tan dramático como podía ser antes, ¿no? Es verdad que la liga está un pelín más floja de lo que estaba antes por todas esas jugadoras que se han ido al extranjero, pero bueno, yo pienso que al final es importante, ¿no?, el comienzo que tengan y todo eso, y que se quiten los nervios y vamos, que piensen que están como un club más y que pueden optar, por supuesto, a mantenerse e incluso a tirar para arriba por los puestos. Yo pienso que no es tan grande el cambio como antes.
Eres sincera y lo has apuntado, pero realmente el nivel técnico Tú sí que has notado que ha bajado, pues por la gran cantidad de gente de primera línea internacionales que no están en nuestra liga, ¿no? Mucha gente
sí,
joven,
claro,
también, más inexperta, con fundamentos que todavía hay que pulirlos. Sí que se ha notado un bajonazo técnico, ¿verdad?, en la competición.
Un poco sí, yo creo que sí, pero a la vez es igual de bueno para esa gente joven, ¿no?, porque están teniendo oportunidades ya de jugar en la máxima categoría que igual otras no tuvimos siendo tan jóvenes o no tantos minutos, ¿no?, como están teniendo ellas, y también les viene estupendamente. Entonces, de cara al futuro también, que el futuro son ellas, las jóvenes, pues está muy bien también.
Y a vosotras os llaman de usted y esas cosas en las canchas, ¿no?, las que vienen de 16, 17, dice, señora Eli, algo así, ¿no? No me pegue usted mucho.
No les dejamos porque suena mayor.
No, es que suena mayor, claro. Es la insolencia de la juventud.
Eli, ¿qué le falta al balonmano femenino español?
Anda, eso es una tesina deportiva, la que te pregunta Salinas, a ver.
Yo creo que un poco que los medios estén más encima de lo que están, porque el resto, éxitos hay, nivel hay, la gente se engancha un montón con nuestro balonmano y el resto yo creo que está.
Eli, ¿cómo llevar lo de la popularidad? ¿Lo llevas bien o no?
Lo llevo muy bien, tampoco es algo
que me gusta y todo.
No es que me guste ni no, o sea, yo llevo una vida normal y puedo ir por la calle tan normal sin que nadie me agobie, y si se acerca alguien siempre es con respeto y no, tampoco ha cambiado demasiado mi vida, solo que soy un poquito más conocida que antes.
Bueno, porque creo que hasta hicisteis, tu hermana y tú, una entrevista en la televisión japonesa. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué hicisteis? ¿Qué motivo?
Fue muy
por
divertido.
¿Qué?
¿Con señas?
¿Señas?
Fue muy divertido.
A ver, cuenta.
Pues no sé, nos llegó un email al club que una televisión japonesa pues había interesado en nosotras, estaban haciendo reportajes sobre mujeres pues importantes, no del deporte, sino de todos los ámbitos en España, y nos llegó un email a nosotras, nos había parecido curioso el rollo de ser mellizas y poder hacer algo con nosotras, ¿no? Y bueno, y vinieron aquí y estuvimos por Donosti grabando, y fue muy gracioso porque todo el mundo se nos quedaba mirando, estaba el presentador con un frac vestido, un japonés, y todo el mundo nos miraba, y bueno, pasamos muchísima vergüenza, pero al final nos reímos mucho, fue muy gracioso.
Oye, me han dicho que se meten contigo y que te llaman Miss Euskadi, qué mala leche tienen, ¿verdad?
Mucha mala leche.
Explícalo por qué. Explica por qué, Eli, no te quedes ahí, a ver.
Ay, por favor, pues jugamos un partido en Cucuyaga y yo, que soy una protestona con los árbitros, que por lo guapa que estoy callada no me puedo callar, le protesté al árbitro y en la grada se escuchó, cuando todo el mundo estaba en silencio, Miss Euskadi, deja de protestar. Y ya, bueno, todo el equipo ya fue, esta es la nuestra, y desde entonces me van gritando por ahí, Miss Euskadi, Pinedo, Miss Euskadi, para aquí.
Porque tú no te callas, ¿no?, todavía.
No me callo. Me aprovecho también de mi veteranía para protestar.
De todos modos, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes la que armaste en España con todos los admiradores que tienes con la famosa declaración que hiciste en la Copa, en el partido de las 12, en el mes de diciembre? Bueno, escucha, porque esto es de verdad para escucharlo. Escucha.
Incendió. Eli, que con todo el respeto para tu marido, no veas cómo está la redacción contigo.
Mira, te voy a dar una exclusiva.
A ver.
Ya no tengo marido.
¿Ah, no?
No, mira, ya está, ya lo he dicho. Porque es que toda la prensa me llama y me dice lo mismo. Pues ya no estoy casada.
Oye, se admite la oferta, pero ahora sí que está abierto el mercado.
No, oye.
Ya la he liado.
Eli, un besazo, ¿eh?
Vale, a vosotros.
Hasta luego. Oye.
Agur.
Exclusiva mundial, Eli Pinedo.
Espera, que ya me está sonando el WhatsApp. Voy a contestar.
Eli Pinedo está en el mercado. Esto sí que es noticia, dale.
Bueno, Eli, tú no sabes la que se lió aquella noche, llamando por teléfono, WhatsApp, Twitter, lo comentamos con Begoña, se tronchaba cuando estabais en el europeo, ¿eh?
Ya sé la que lié. Al día siguiente solo tenía 300 seguidores más.
Eli, tu asesor de imagen no te dijo que estas cuestiones personales no se levantan en público.
Mira, lo primero que hice cuando colgué fue echarme las manos a la cabeza y dije, ¿qué acabo de hacer?
Haberme callado.
Pero qué narices, si no he mentido a nadie. Si
claro. No.
Ya está.
Y pillaste 300 seguidores.
Sí, ¿cómo? Posibles novios todos.
Oye, Eli, yo por cambiar un poco el tema...
No lo cambies, si estaba interesante esta hora.
Hombre, ¿quieres contarnos algo más? A una exclusiva.
Yo creo, Eli, que deberías cerrar el círculo ya. ¿Ahora tienes pareja o no?
¿Has cambiado de situación o no?
Sigo en el mercado.
Ah, bien.
Bueno, si no hay más que saber de la vida privada de él.
Oye, Fernando, ¿tú sigues?
¿Pues queda ahí captura
ahora,
o qué?
A ver si ahora eres capaz de hacer una pregunta.
Anda, hazle una pregunta coherente ahora.
Sí, ahora yo soy capaz de preguntarle por Jorge Dueñas. Claro que soy capaz, bueno. Sí. Y no porque tenga nada que ver con eso.
Ese es el entrenador.
No, no, por favor.
Por favor,
claro,
por favor.
Entre Jorge y yo no hay más
para nada. Para
que
nada.
No quiere armar más lío, Elia.
Bueno, el titular de la entrevista sin duda es entre Jorge y yo no hay nada. Pero a partir de aquí, yo creo, Eli, que es necesario, bueno, pues a ver, imagino que el grupo de las guerreras estáis, imagino, contentas, porque cuando hay cambios en la federación, pues al final todo puede pasar, ¿no? Y podría llegar un presidente nuevo y decir, oye, pues yo, a mí Jorge Dueñas no me gusta y yo quiero que venga aquí, pues le pito los palotes. Y hombre, para vosotras tiene que ser una muy buena noticia, ¿no?, que Jorge continúe.
Hombre, pues claro que es una buena noticia, ¿no? Al final Jorge pienso que se merece continuar por todo lo que ha conseguido, ¿no? Pienso que ha demostrado que está capacitado para llevarnos y vamos, y de hecho estamos todas muy contentas con él. Ha hecho un papelón en los últimos 5 años.
Ahora hay un grupo no nuevo, pero sí como algunos cambios pequeñitos, ¿no? Yo por ahí a Nayara, que me ha alegrado mucho de ver a Nay por ahí en la selección. Entró antes Silvia Derra también. Entraban, bueno, pues nuevas jugadoras, como también Raquel Caño, que entra también en una segunda llamada, por decirlo así. Ana Isabel Martínez, en fin. ¿Se va renovando un poquito el grupo de las guerreras?
Sí, yo pienso que sí. Pienso que tiene que ser así además también, ¿no? Es verdad que ya estamos unas cuantas ya con muchos años y muchos partidos y mucha carga encima y tienen que ir entrando poquito a poco porque son el futuro.
Hablábamos antes, Eli, con Manolo Cadenas de Río 2016. ¿Este grupo de las guerreras llegaréis todas a los Juegos Olímpicos de Río?
Qué largo, pues no, me lo fiáis, todas.
¿El qué, Eli? Dime.
No lo sé si todas, pero bueno, espero que sí, muchas de nosotras, ya veremos. Al final yo siempre digo, el cuerpo es sabio y te va un poco avisando, ¿no? De cuándo tienes que ir un poco apartándote de esto o no. Y el mío hasta el momento está respondiendo y espero que el de mis compañeras también, porque sería bonito volver a jugar otros Juegos Olímpicos.
Hombre, yo estoy convencido, estamos a 3 años prácticamente de Río, que el cuerpo os va a aguantar, si no a todas, prácticamente al 99%, que pueda haber alguna incorporación de las jóvenes, como estábamos comentando, pero que todavía estáis en edad pues para llegar a Río, y en Río ya no te digo si se consigue otra medalla y decir, señores, adiós, nos vamos, ¿eh?
Oh, pues sería algo impresionante. Ahora mismo no puedo ni asimilarlo como sería, ¿no? Pero tampoco pensé nunca que fuera a ir a Londres y ni mucho menos a ganar un bronce olímpico. Entonces, bueno, por qué ponerse límites, ¿no?, a lo que venga.
Bueno, Eli, que pases un buen día.
Luis, antes de que se despida, simplemente, bueno, por supuesto, te deseo Leonac, por ese cumpleaños, y que le des un beso muy fuerte a Silvia Derra, que yo me alegro un huevo por ella, que la pivote navarra ha pasado 2 años horrorosos, tuvo lesiones, accidentes, en fin, lo ha pasado fatal, y se ha metido este año aquí en Veravera y ya se ha llevado 3 títulos, una llamada a la selección, así que dar un beso muy fuerte a Silvia, ¿vale?
Se lo daré de tu parte, gracias.
Eli, lo que te decía antes, que pases un buen día, que tengas un feliz cumpleaños, que sé que en un rato vais a celebrarlo a la Diputación y que, bueno, por lo menos, de todos los actos que tienes, que tengas una buena cena y unas copitas y que lo celebres como se debe el cumpleaños, ¿eh?
Habrá tarta,
vale,
¿no?
Vale, muchas gracias.
Eli, habrá tarta, ¿no?
Sí, y cava y
pues
todo, sí.
Esperemos que sí, no lo sé, me encantan las sorpresas, lo que venga.
Eli, que muchas gracias por atendernos y un beso muy fuerte, ¿eh?
Gracias, un beso. Gracias.
Hasta luego, adiós, seguro. Nos vamos con nuestra tabla redonda, una tabla redonda que tiene hoy de invitado a nuestro compañero de Cope León, Jesús Alañá. Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas, don Luis.
Bueno, el debate de hoy. ¿Cuál será el futuro de la de Mar de León? ¿Se salvará? ¿Saldrá adelante? Dispara que estás en León y tú sabes lo que se cuece por ahí.
Pues déjame que utilice una frase muy manida. Prefiero ser un pesimista mal informado, o sea, ser optimista, que ser un pesimista total y absoluto. Soy de los que piensa que Ademar de León se va a salvar, pese a un montón de cosas que hay alrededor, y que luego, si quieres, las explico, o si quieres, las explico ahora.
Explícala ya.
Pues les explico ya, porque hay una tendencia dentro de lo que es el ademarismo en León, ademarismo entre comillas, porque el verdadero ademarista es el que seguramente está convencido de que esto hay que salvarlo como sea, y ademarismo entre comillas es el del que piensa que lo que tiene que ocurrir es que desaparezca el club de una vez por todas, que no entiendo yo de verdad de ese ademarismo. Esas son las dos cosas, las dos tendencias que hay ahora mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Pues hombre, yo me quedaría lo primero con lo último. Lo último es que Manolo Caderas ha apelado ya a Cayetano Franco, que fue candidato en su momento en el anterior proceso electoral, que ya sabéis que como no hubo candidatura, no llegó a concretarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues todavía queda abierto y de hecho van a ser convocadas nuevas elecciones por la Junta Gestora a lo largo de esta semana, pero Manolo Caderas ha apelado a Cayetano Franco para que se vuelva a presentar en esa convocatoria de elecciones. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, y Manolo Cadenas sabe de esto más que el pelepijo y su hijo, que decía el otro, con lo cual quiere decir que por ahí puede existir una viabilidad. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que quien está dedicándose a enredar, buscando sobre todo la cabeza de Carlos Pollán, que la verdad es que no lo ha hecho bien en cuanto se refiere a no haber hablado claramente cuando debería de haber hablado claramente, ni muchísimo menos, y que no ha dicho toda la verdad a los jugadores cuando tenía que decírsela, que yo pienso que son los principales implicados, jugadores, empleados, técnicos, etcétera, etcétera, pero bueno, pero yo creo que ahora mismo sería cuestión de ponerse la venda en los ojos, no literalmente hablando, sino metafóricamente hablando, y mirar hacia el futuro, porque de lo contrario, uno que tiene experiencias en otras ciudades de lo que ha ocurrido, aquello del uno por el otro, la casa sin barrer, lo único que puede causar es perjuicios. Prefiero ser optimista, no pesimista mal informado, no, optimista en todos los sentidos, y creo que hay motivos para el optimismo, porque me da la impresión de que esto puede tener solución de aquí a nada. La última hora, no, la última hora ya no, de la semana pasada, de los últimos días de la semana pasada, está el hecho de que el 51% de los acreedores se han acogido ya al proceso concursal. El último fue Gonzalo Carou, uno de los jugadores enseña del Club Balonmano Ademar, que se adhirió a ello, y aunque todavía hay otros que no lo han hecho, yo creo que con el paso del tiempo, lo del proceso concursal, que tampoco es tanto lo que sea de deuda, vamos a decirlo así gráficamente, sí que es dinero, pero no es tanto como ha ocurrido, por ejemplo, en algunos clubes de fútbol, podría salir adelante. Prefiero ser, insisto, optimista.
Jesús, soy Emilio Borrojo. Oye, después de esta exposición documentadísima, desde a pie de obra, que se dice, ya poco nos queda, te preguntaremos alguna cosita. Hemos tenido antes a Manolo Cadenas en el programa, y él evidentemente nos ha dicho que antes de marcharse, él va a seguir apoyando al Salvemos Ademar, sea como sea, incluso nos ha dicho lo de Tano Franco, que cree que esa es la opción de salida más viable. Lo que tú nos apuntas de que ya hay suscrito más del 51% de adhesiones de jugadores al concurso de acreedores, con lo cual parece, hombre, lo de las cosas del dinero hay que tocarlas como poquito, ¿no? Pero que bueno, que se puede encauzar un poquito la tremenda situación de Ademar, ¿no, Jesús?
Sí, no, es que está claro, la adhesión del 51% de los acreedores al convenio lo que supone es que, mediante un acuerdo con Hacienda y con la Seguridad Social, que según mis noticias ya está prácticamente cerrado también, podrían quedar liberados pues prácticamente 450.000 euros de subvenciones que, por otra parte, le adeudan a Real y además, pero en el caso del Ayuntamiento de León, desde tiempo inmemorial.
Que están bloqueadas por las deudas, precisamente.
Exactamente, por las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. Bueno, eso sería evidentemente un respiro. Si además Cayetano Franco cumple como candidato con la exposición que realizó cuando presentó su candidatura, en la que decía que tenía ya contratados 5 patrocinadores de 25.000 euros cada uno...
Cógelos, Jesús, cógelos.
Hombre, claro, nos ha patinado, vamos, que me ponga a mí en la hora.
No, no para ti, para el alemán.
No, yo lo traslado, es decir, que me lo ponga a mí Malvar encima de la mesa ahora 125.000 euros. Bueno, a mí, a ti, bueno, Malvar sí.
No, a mí, a Malvar no, porque Malvar es rico.
125, 600.000 euros, te hacen poco.
Oye, mi duda es, salvamos...
Pero primero repara el coche, Malvar.
Estamos en ello.
Oye, lo que yo, perdóname, es que si no se nos va este tema. Jesús, lo que yo no he acabado de entender, dices tú que hay una corriente de ademaristas que quiere la desaparición del club, eso
sí,
no lo entiendo.
Esa creo, perdón.
Es que es la pregunta, ¿salvamos el club o el equipo?
Eso yo no lo entiendo.
Eso está pasando lo mismo en Valladolid con el club de baloncesto, exactamente lo mismo. Hay quien piensa que a cualquier coste, sea cual sea el origen del dinero, el club de baloncesto de Valladolid tiene que seguir porque es historia, porque es fundador de la ACB, porque tiene una masa social y económica detrás, etc., etc. Pero hay otra corriente de gente que sin decir ser enemiga del club o ser enemiga del equipo, cree que lo mejor es liquidar, desaparecer, dar un paso atrás y coger impulso. Porque claro, creen que es lo más, creen que es lo más económicamente saludable.
Pero
que
es que eso no significa desaparecer el club, sino poder bajar dos categorías.
Cerrar ese chiringuito y refundarlo otra vez.
No, o dejar el mismo chiringuito, como dices tú, y bajar dos categorías, con un presupuesto menor
pero
y que siga vivo.
Pero yo creo que eso conlleva una condición intermedia, y esto ya es cosecha propia, y es conseguir dinero por la plaza que dejas en categoría profesional.
No, eso es imposible. Ahora mismo no paga nadie por nada.
Vamos
eso,
a lo concreto.
No.
Bueno, vamos a lo concreto en...
Huyamón de lo que estás hablando. Perdonad que interrumpa, porque creo que de todos los que estamos ahí, el que más experiencia tiene en desapariciones, y permitidme que ya me lo tome a chiste, soy yo. Soy yo.
Bueno, aquí tengo
has hecho desaparecer
año,
un montón de cosas ya, Jesús.
No, yo no. Dime Dios.
Que los has visto, que has visto, que has
visto. Lo he visto.
Mira, yo he visto la desaparición de Club Baloncesto de Isona en Burgos en el año 1992. Anteriormente había visto la desaparición del antiguo Burgos Club de Fútbol. Posteriormente vi la desaparición del Real Burgos Club de Fútbol. Y desaparece el Club Baloncesto San José de Féminas. Después desaparece Club Baloncesto León. Es que de verdad, la cultural se me
la mete... La cultural está como está.
El Ademar se me mete en proceso concursal. Es que de verdad, yo empiezo a pensar que soy café, ¿no?
Pero vamos a lo...
Que lo mismo eres tú.
Siempre he visto a los salvadores de la patria, entre comillas, que o bien llegan anunciando que van a inyectar un montón de millones en un... O bien lo que hacen es propugnar que lo que tiene que hacer el club es desaparecer. Pero cuando un club desaparece, esos salvadores de la patria, entre comillas,
se van.
desaparecen también.
Por eso no lo entiendo.
Y tarda en recuperarse un deporte un montón de años, ¿vale? Pues ya está. Pues salvadores de la patria, adiós muy buenas, póngame usted soluciones, mójese usted, implíquese usted, ponga la pasta que haya que poner o busque la pasta que haya que buscar y vamos a dejarnos de
pero ¿vale? vamos a lo concreto, porque venga. Fernando antes lo ha dicho, ¿hay que salvar el club o hay que salvar el equipo? Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si se salva el equipo, ¿pasa por Asobal?
Vamos a ver, primera pregunta. Creo que no hay que salvar ni el club ni el equipo. Creo que en León hay que salvar el balonmano.
Mantener el balonmano, exacto.
Bueno, el balonmano se va a mantener, ¿eh?
No.
La afición y los equipos que hay por debajo sí que están ahí. El problema es si mantenemos a Ademar como club o queremos a toda costa que este equipo esté en Asobal.
Porque,
en San Antonio aquí hace un tiempo, hace no muchos años, antes de desaparecer ahora, hace muchos años, vio que el proyecto no era viable, estaba en División de Honor, con la primera época de Zupo, no tenían dinero y dijeron, señores, nos vamos a Primera Nacional, hasta luego, volveremos, pero en San Antonio siguió.
Bien, de acuerdo, si eso es necesario, por eso yo decía, hay que salvar el balonmano, no nos olvidemos. Con todos mis respetos, por ejemplo, al Cleva femenino, que ha hecho un temporadón en una época de penurias económicas tremendas, y que además ha metido a las cadetillas en la fase final del Campeonato de España, sin ir más lejos, ayer mismo, pero independientemente de eso, el referente del balonmano en León sigue siendo Ademar. Y si tiene que estar en primera, pues tendrá que estar en primera. Es decir, esto es como lo del Atlético de Madrid. Pues iniciamos la travesía del desierto, bajamos a los infiernos, me refiero al Atlético de Madrid de fútbol, no al de balonmano, que de eso podríamos hablar también, ¿no? Bueno, pues travesía de los infiernos, y ya llegaremos si tenemos que llegar, y ya volveremos si tenemos que volver. Eso yo creo que está absolutamente asegurado. Asobal, sí, pero bajo determinadas condiciones. Fundamentalmente, tener la cabeza muy clarita para saber que lo que hay que gastar es lo que hay que gastar y no fiarse de las promesas de los políticos que las siguen haciendo, pero que no terminan de cumplirlas. Y es uno de los principales problemas. Claro, que el problema no está solamente en los políticos. Esto es como si a mí me hacen una oferta para irme a cualquier otra emisora de radio diciéndome que me van a pagar 1.000.000 euros al año, voy yo, me lo creo, firmo, y luego no me lo pagan. El tonto soy yo, ¿eh? Estimado soy yo, ¿vale? Y luego voy y no lo cuento. Pues sí, pues yo iría y lo cascaría. Y lo segundo, hombre, yo pienso que además puede tener futuro. Tiene cantera, tiene base, tiene jugadores baratos, tiene jugadores que siguen dando el callo. Es decir, hay un sentimiento que está muy lejos del de los directivos, el sentimiento de la afición, el sentimiento del balonmano en León, que ha calado muy hondo y que a mí me ha cautivado, recién llegado como soy, como quien dice, a tierras leonesas. Bueno, pues todo esto yo creo que debemos de aprovecharlo. Luego ya nos plantearemos si seguimos en Asobal o si seguimos en Primera. Pero lo primero, lo más urgente, es salvar la situación económica, que yo creo que es salvable y que no es que lo crea yo. Es que lo dice el administrador concursal en su último informe del día 2 de mayo.
Ya.
Es que el club tiene viabilidad con alguno que otro ajuste, pero que tiene viabilidad. Pues ya está, pues nos ceñimos a eso.
Pero, a ver, Alberto,
800 vueltas al gato. Con que si la fundación, además, oiga, mire usted, la fundación, es que una de las cosas que aduce la, entre comillas, oposición, es que hay que englobar la deuda de la fundación Ademar con la deuda de la Ademar. Pues no, señor, son cosas diferentes. Ademar es uno de los patronos de la fundación y solamente uno de los patronos. No tiene nada más que ver en el asunto y encima le está costando dinero.
Pero Alberto, mira, con esos valores que estás tú diciendo, me parece muy bien, pero al final la práctica es la práctica y la vida es la vida y la realidad es la realidad. ¿Hay money o no hay money?
Yo creo que puede haber money. Otra cosa es que, que por vez primera en mucho tiempo, a tenor de lo que es mi experiencia, porque claro, lo que yo he vivido es que todo el mundo hablaba, pero a la hora de la verdad nadie se arriesgaba.
Claro, no había money.
Espero que se rompa el asunto. Yo creo que en León puede haber money a razón de 25.000 euros. Yo creo que puede haber money para de entrada inyectar un poquito de capital que con las subvenciones que se adeudan a la de mar, etcétera, etcétera, permitan salvar la situación y salir del concurso de acreedores. Y a partir de ahí ya estructuramos un club en condiciones, sin tirar la casa por la ventana, como hizo Carlos Pollán como presidente, y no me duelen prendas de decirlo, porque además se lo he dicho a él personalmente hace 2 años, que sin tener absolutamente seguro nada en cuanto se refería a las subvenciones, hizo un equipo de auténtico lujo, de auténtico lujo, claro. Eso después nos ha pasado factura. No se fue realista. Es decir, lo primero, salvamos. Luego, miramos a ver dónde salimos. Tercero, vamos a ajustar el presupuesto económico, lo que tienen que hacer todos los clubes, por otra parte, sea del deporte que sea. Vamos a ajustar el presupuesto de gastos al presupuesto de ingresos. Y punto pelota. Y no al revés. Porque lo que hacen los clubes generalmente, y muchas empresas, es decir, vamos a gastar tanto cuando en realidad sabemos que vamos a ingresar bastante menos.
Bueno,
y
Jesús, eso es una bueno, buena Jesús, luz en este país. Oye, yo como leonés y balonmanista, quiero creer a pies juntillas la suposición o la expectativa que tú tienes de que realmente haya esos patrocinadores que el nuevo teórico presidente dice tener, que se liberen las deudas que tiene el ayuntamiento y todo esto con el club y que esto salga adelante. Y luego, como tú muy bien dices, veremos cómo y cuándo salimos.
Exacto. Lo de las deudas de las instituciones oficiales, en cuanto a la Diputación se refiere, no hay problema. El único problema es precisamente el tema de las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. Es decir, la Diputación tiene preparado el dinero y lo tiene, y el Ayuntamiento de León ya ha incluido esa deuda en el segundo plan de viabilidad, el segundo plan de pago a proveedores, tanto para la de Mar como para otros clubes de León.
Hombre, Jesús, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido que al final todo saldrá bien, que al final el Ademar de León se va a salvar, que va a estar en Liga Sobal, y yo creo que nuestro debate en el día de hoy, en esta tabla redonda, es si se salva o no se salva la de Mar. Yo creo que podemos ser optimistas después de hablar con Manolo Cadenas, después de lo que nos has comentado tú. Por lo tanto, esperemos que la de Mar la próxima temporada siga y que esté en la Liga Sobal. Convencidos de ello. Jesús, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Y juro que no había hablado con Manolo Cadenas yo esta mañana. ¿Eh?
Y tú, Jesús, peléame desde ahí, desde Cope León,
Ya lo hace.
Más todavía, venga.
Un abrazo, Jesús.
Hasta luego, y me cuesta caro. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que las noticias que han salido sobre la posible desaparición de la Asobal no son ciertas. Jordi Pallarés ya no sigue como gerente, ya que según dicen los balances no eran los correctos, puso su cargo a disposición el pasado 16 de abril ante la Asamblea, cosa que le fue aceptada. Parece ser que los clubes deben a Sobal alrededor de 180.000 euros, todos en cantidades pequeñas, y que están dispuestos a abonar antes del 31 de mayo.
O sea que hay una deuda de los clubes afiliados a la propia Sobal como estructura. ¿Y eso es lo que produce el desfase económico o la no entrada de más de
pues
demasiado patrocinio?
Produce eso, produce que faltan cosas por cobrar de eventos que se han hecho y que están reclamando en estos momentos.
O sea que no pasa la cosa por pedirles a los clubes más esfuerzo económico, sino que se pongan
que
al
cumplan.
Día.
Que cumplan.
Pero yo creí que al perdonar, entre comillas, a dos clubes recién ascendido su canon...
Uno.
Yo creí que es que había bote y que sobraba el dinero. Y pues, que no, calcetín habría con algo calcetín.
¿Cómo?
Se ha perdonado a uno, nada más.
Hombre, no se ha perdonado a uno, no ha pagado el Cangas.
¿El Palma?
Palma. Perdón, ¿no? Y Palma.
Son dos de los tres posibles, porque el
que pagó fue
el
Villaranda. Según me comentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
Hoy son pocos, ¿eh?
Parece ser que la próxima temporada va muy en serio que el Balonmano Atlético de Madrid abandone Vista Alegre y recale definitivamente en el Madrid Arena, donde no solo jugará, sino que también podrá entrenar todos los días.
Oye, Luis, el club gente próxima al balonmano, ¿te ha agradecido el capote tan tremendo que le has soltado tú
eso,
en COPE al balonmano?
Eso le iba a decir.
Porque vamos, es que si lo que dicen es que no les has echado una mano a la pervivencia del Atlético de Madrid, chico, que venga Dios y lo vea, no lo sé.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
...que gracias a lo que contamos la semana pasada, se montó tal revuelo con la continuidad del balonmano Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada que la reacción ha sido tremenda. En redes sociales, pidiendo firmas y sobre todo reaccionando quienes tenían que reaccionar para que el club no se muera y continúe con un presupuesto más bajo, es lo que tú decías.
Agobiaste a la muchachada rojiblanca, Salinas incluido, que estaba casi medio llorando el otro día cuando dabas esas informaciones, y mira, se han picado en el amor propio, y mira, estuvieron con el ayuntamiento el otro día y le sacaron a una botella, no diré que un compromiso, pero por lo menos un buen punto de partida para intentar estar en el Madrid Arena la temporada que viene, salir del mausoleo taurino de Vista Alegre. No mausoleo por ninguna, las instalaciones están muy bien y todo esto, pero 14.000 espectadores, chicos, eso no lo llenamos ni con los toros.
Ni con los toros.
Hombre, yo creo que el Madrid Arena es un buen recinto, sobre todo aquello de que se van a ahorrar el dinero del Polideportivo Antonio Díaz Miguel, que es donde está, pues yo creo que cerca de los 10.000 debe tener.
10.000 aproximadamente, pero la pista está mucho más cercana,
tiene
otra estructura.
¿Tiene buen acceso?
¿Cómo?
Sí,
En la casa de campo, casa de leña.
Hay metro, hay
autobús. Estaba estudiantes antes, ¿no?
Sí. Es decir, está en la casa de campo.
Bueno, mira, hasta lo que Luis montó, no montó, él hizo informativamente un alegato de una situación que de verdad era muy difícil, que ha propiciado que Talan se haya tirado al ruedo, nunca mejor, con el mes este de San Isidro, y haya dicho que él sigue. Que él no se va porque...
Y teniendo ofertas por
exactamente. El propio Cerezo, que le dijiste que no se había enterado ni de la hora de la final de la Copa.
Porque ni lo sabía.
Pues chico, ha venido a decir que él, aunque no sea un experto en el balonmano, pero que él sí quiere porque ha visto que los atléticos quieren el balonmano. Uh-huh. Ahora solo me falta que... Bueno, no sé si nos van a pedir una contribución, pero vamos, por lo menos contribuimos desde aquí, desde los micrófonos, ¿no?
Y de los fichajes, bueno, pues ya lo dijimos. Y ir apuntando. El año que viene, muy probablemente, la familia Dusevallev
se reúne,
va a juntar. Se reúnen. Hombre, en el Atlético de Madrid.
El Alex Dusevallev yo creo que va a ser un zurdo si Lázaro se acaba marchando al Barça.
Lázaro es del Barcelona. Exacto. Lo dije la semana pasada.
Entonces, con este estirón se van a ir los que el Atlético pero quiera dar la baja.
¿Siguen Aguinagalde?
Se va a intentar por todos los medios que Aguinagalde siga, por supuesto Hombrados tiene un año más, que siga Kalman, a pesar de los muchos problemas económicos que hay con él, y que a pesar de esa oferta que ya ha reconocido algún medio de comunicación, que lo dimos aquí en primicia, del Hamburgo, pues se va a intentar que Cañellas se quede, porque la espina dorsal será Hombrados, Julen, Cañellas... Y calma.
No, y tienen tres incorporaciones. Mira, Pedro Rodríguez vuelve a... Sí. Porque era del Ciudad Real en su momento. Si viene el Dusevalle hijo.
No descarte...
Se habla Albert Rocas de que desembarca
Albert Rocas,
por cuestiones familiares.
Albert Rocas definitivamente ya no viene.
Ah, no. Finalmente
no viene porque se le ha arreglado la situación personal de Estefanía en Televisión Española. Un beso desde aquí a la gran Estefanía. Y ojo que puede venir uno de Pucela, Víctor.
Alonso.
Por ejemplo.
El extremo, ¿eh? Sí, que hace falta un extremillo.
Sí, acaba contrato ese.
Por eso. ¿Eh? Es decir, van a hacer un gran equipo, quieren hacer un gran equipo con jugadores que terminan contrato, con jugadores barato y algún, yo diría, jugador prometedor del extranjero.
Con este.
¿Eh?
Un alemán.
Por ejemplo.
Sí, hay uno grande que tiene.
Portería, además de Hombrado.
Bueno, esos tienen que fichar.
Tienen que fichar uno y están en ello. Lo que pasa es que, claro, al decir Talán hace prácticamente claro. 72 horas que sigue, tiene que ponerse manos a la obra.
¿Se ha reconducido la situación, por lo menos a nivel estético y a nivel de interés por parte del club, por parte de lo que es el Balonmano Neptuno, que es el digamos, la célula madre de este club, y todo eso, bueno, pues, pero de todas formas no te han felicitado todavía, ¿no?
Por la ayuda. Ni pienso que me feliciten.
O sea, no lo esperas tampoco.
No lo espero, lo mismo que ya en su día. Yo agradezco que desde Ciudad Real dijeran que yo me había traído al Balonmano Atlético de Madrid. Ni me lo he traído, ni quito ni pongo. Si tuviera tanto poder sobre Domingo Díaz de Mera, ya le hubiera dicho hace tiempo que el Balonmano Atlético de Madrid siguiera.
Vale.
Pero bueno, son cosas que pasan en los medios de comunicación. Y como estamos en un medio, pues digamos, público, pues estamos expuestos a toda esta serie de cosas que tenemos que afectarlo de muy buen grado. Vamos en la recta final con la Primera Nacional, Alberto Salinas, porque tenemos ya equipos que han ascendido, ¿no?
Han subido 5 equipos, el KH7 Balonmano Granollers, Meridiano Antequera, MMT Seguros Zamora, Humboldt Bordils y como mejor tercero, Servigroup Benidorm. Los 5, en teoría. A ver si pasan el Rubicón ese de la tercera del tiempo. Tercer tiempo en este verano, en teoría tienen
los derechos deportivos los han adquirido,
por supuesto. El que bajó, porque bajaba uno y suben 5, bajó Ereinza.
No, y además de nuestro pecunio aquí madrileño, el filial del Atlético, el SAFA, ha subido a Primera División Nacional, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, ha subido.
Sí.
Creo que
decía,
sí. Creo
decía
que
Antonio sí. Díez que todo, sería un día, porque jugó el porterito, jugó con ellos, dice, bueno, cuando la Federación Española se entere de que hemos subido, será el día completo, porque es que ni les habían puesto todavía los que subían.
No, ni esta mañana los habían puesto.
Seré feliz cuando hasta la Federación bueno, chicos, me reconozca que he subido.
¿Qué vamos despediendo?
Sí, una cosa más solamente, dime. Que ha habido nueva lista de las guerreras, lo hemos comentado un poco.
Sí, ha habido unos retoques.
Con Eli, recordamos la lista, con Cristina González y María Muñoz para una primera Seoul Cup, porque luego se juntará Silvia Navarro para la eliminatoria previa al Mundial 2013 contra Macedonia. Extremos izquierdos serán Nayara y nuestra amiga Eli Pinedo. Las dudas, Marta López y Raquel Caño, ya que bueno pues Carmen Martín no va a poder estar por lesión.
Tres meses de baja.
Exactamente, sí. Una lesión, así que le mandamos un beso fuerte a Carmen. Begoña y Verónica siguen en el pivote. Buena noticia que estén las dos ahí.
Muy buena.
Bea Fernández, Patri Elorza, Eli Chávez, Mireia González, Marta Mangué, Nuria Benzal y Betis, que van en la primera línea, pero a eso hay que añadirle también, en este caso, bueno, pues a Ana Isabel Martínez, la chica del Elche, que ha sido llamada, por decirlo así, en segunda convocatoria, ya que Lara González tiene la copa con el Metz, no estará en la primera convocatoria, y para la segunda entra Lara, entra Sandy Barbosa y entra Macarena Aguilar, así que, bueno, pues son los pequeños retoques de Jorge Dueñas en su primera nueva lista como seleccionador.
Como siempre, Fernando, un equipo que es un lujazo.
Sí,
¿eh?
Sí, hay muchas jugadoras muy buenas. Hay que añadirle a Nerea, que nos acordamos de ella, que está por España, ¿eh?
Sí, que está de vacaciones, recuperándose.
Eso es, lesionada de vacaciones, pero que la esperamos pronto en la convocatoria.
Sí, la esperamos para octubre, para esas eliminatorias de los playoffs de cara al europeo del 2014, que seguro que ya estará ahí, Nerea. Gracias. Bueno, Juan Carlos,
solo decir que se vaya preparando el dos piezas, o sea, el sombrero y las gafas para el balonmano playa, ¿ah, sí? Porque ya empieza la temporada. El próximo fin de semana, 18 y 19, empieza la liga del balonmano playa en Madrid. Y, por supuesto, el 1 y el 2 empieza el máster europeo con la participación del balonmano Alcalá Playa.
Pues estaremos ya pendientes también del balonmano playa. Juan Carlos Samón, hasta la próxima semana.
Hasta el lunes.
Fernando Urra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Emilio Gorgojo, nos oímos.
Venga, nos oímos y la semana que viene más.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano.
Pues besos a todos y besos a todas y que seáis buenos y que seáis buenas.
Esperamos, como siempre, que os haya gustado el programa. Insisto, gracias a todos. Cada día son más seguidores los de Rosca, los de este programa. Nos oímos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!